Te buscamos una vez más, Señor. Estamos pendientes de tu voz. Queremos detenernos. Queremos calmarnos. Y queremos poner atención al hablar del Espíritu en el cuerpo y en los huertos y con nuestros compañeros. Queremos recibir todo lo que el Espíritu tiene que decirnos para nuestra bendición y también para recibir la amonestación y la advertencia del Espíritu para nuestras vidas y nuestros movimientos en el cuerpo. Porque queremos que nuestras vidas y que nuestro servicio sea para la edificación de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo antes de que vuelvas. Amén. Hermanos y hermanas, pensé parar la comunión sobre la petición de la Sulamita en Cantares 8:13 de escuchar la voz de su amado. El contexto de esta oración es que está en esta sección, la segunda sección de capítulo 8, donde ella está fortalecida y animada en su hombre interior para cooperar con el Señor. En la primera parte, ella está en su debilidad debido a su vaso de barro. Pero en la segunda parte, desde el versículo 8 al versículo 14, se ve cómo ella actúa conforme a la poder de la resurrección que está en su espíritu para cooperar activamente con su amado hasta que vuelva. Ella quiere perfeccionar a las pequeñas hermanas inmaduras. Ella quiere edificar. Ella quiere hacer lo posible para perfeccionarlos. Ella también quiere cuidar de la viña que es suya, asignada a ella. Ella está agresiva, apropiadamente agresiva, queriendo agradar y complacer a su amado hasta lo sumo. Otros le dan 1,000 siclos de plata por requerimiento, pero ella no. Ella lo da a su amado por honrarlo. Su corazón está absolutamente puesto en cooperar con él para agradarle y honrarle hasta lo sumo. Pues ahora quisiera ver con ustedes un poco más, y no creo que podemos acabarlo hoy. Quiero que contemplemos un poco más cómo oír su voz, la voz de aquel que habita en los huertos. Se ve en este versículo que la Sulamita aquí no solo representa un individuo, pero ella aquí es un miembro del cuerpo. Es la Sulamita corporativa, la novia de Cristo. Pero antes de que la novia de Cristo está arrebatada, la la novia está arrebatada, el cuerpo de Cristo tiene que ser edificado. Y esto se refiere a la vida corporativa. Si vamos a amar al Señor, tenemos que amarlo en el cuerpo. Atráeme y correremos tras ti. Nuestra atracción individual y nuestra búsqueda individual tiene que resultar en nuestra cooperación colectiva con los otros miembros en el cuerpo. Todos tenemos que aprender a servir de una manera compenetrada con otros miembros, coordinado con otros miembros. ¿No es esto lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12, cerca del final? Está mostrando, el ojo no puede servir aparte de la mano. La cabeza necesita los pies. El ojo necesita el olfato. Somos miembros unos de los otros y en el servicio del Señor, aunque estemos tan dotados y muy activos, no debemos olvidarnos. Versículo 13 es justamente antes del arrebatamiento de la Sulamita. Tenemos que servir en el cuerpo. Tenemos que servir en coordinación. Tenemos compañeros y tenemos que abrirnos a nuestros compañeros de corazón. Tenemos que escucharnos unos a otros con un corazón humilde y abierto. Pablo dijo en Filipenses capítulo 2, una frase difícil, pero está escrito ahí públicamente. Él dijo, no tengo otro que es del mismo parecer de yo, que yo tengo, excepto Timoteo. Todos los demás buscan sus propios intereses. ¡Wow! ¡Qué palabra fuerte! Tenemos que aprender a servir unos con otros, estar de un mismo parecer, un mismo sentir. Aunque Bodias y Sintique eran colaboradores con Pablo en un tiempo, más tarde estaban en disensión una con la otra. Esto no es como queremos acabar la carrera, hermanos. Espero que ellas repararon su comunión y coordinación antes de que fallecieron. Qué triste si el arrebatamiento viene y no tenemos la unidad y la unanimidad y la colaboración con nuestros comiembros en el cuerpo y en el servicio. Esta lección, se puede decir, es la lección final del libro del Cantar de los Cantares. Tenemos que oír su voz, la voz de aquel que habita en los huertos. Tenemos que conocer su hablar, su guiar, su dirección y carga en el cuerpo, juntamente con nuestros compañeros de huerto. Quiero dar un ejemplo hoy, que es en Hechos, capítulo 13, los primeros cuatro versículos, 1 al 4. Aquí vemos la bendición de escuchar su voz, la bendición de estar en comunión y coordinación con nuestros consiervos. Se ve en capítulo 13, versículo 1, que en la iglesia local en Antioquía había profetas y maestros. Estos eran personas maduras. Estaba ahí Bernabé, estaba ahí Níger, estaba ahí Lucio de Cirene, estaba ahí Manaán, el hermano de crianza de Herodes, estaba Saulo, hermanos de distintos trasfondos y dones y edades. Pero estaban ahí, dice en versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando. Estaban allí como un huerto. Estaban en su hombre natural. Son muy diferentes. Pero cuando tocamos el Espíritu, las diferencias desvanecen. Si vamos a servir, tenemos que aprender a tocar el Espíritu, a ministrar al Señor. Esto no es decirle al Señor, haz esto, haz el otro, respáldanos. Tenemos una carga, Señor, respáldanos, haz esto. No, estos estaban ministrando al Señor. Esto quiere decir que estaban allá con las manos vacías, estaban abriéndose al Señor. Señor, ¿qué quieres hacer? Señor, ¿qué tienes en tu corazón? Señor, ¿cómo resolver este problema? Señor, ¿qué hacer en cuanto a esta diferencia entre nuestros perspectivos? Ministrar al Señor significa atenderle, esperar en Él, con un espíritu humilde y manso, abierto, tierno, sensitivos unos a otros. Cuando mi hermano está orando, ciertamente algo del Espíritu está fluyendo. Tal vez no 100% es del Espíritu, pero tal vez 10% es del Espíritu. Tenemos que aprender a tener oídos afinados, sensibles, misericordiosos, abiertos, que buscan desesperadamente el hablar y el guiar del Espíritu cuando oramos y ministramos al Señor. Esta segunda sección del libro de los Hechos comienza con este grupo de 5 hermanos maduros que sabían cómo orar en unanimidad, cómo escuchar uno al otro, cómo abrirse uno al otro, cómo seguirles uno a otro, cómo ministrar al Señor. Si el Señor no puede conseguir tal grupo de hermanos en todas las iglesias locales, su mover está detenido en esta iglesia. Tenemos que orar por los que toman la dirección de la iglesia, que toman la iniciativa. Ellos tienen que estar en unanimidad. Ellos tienen que estar con un espíritu humilde y manso para poder recibir la oración uno del otro, para recibirlo y oírlo del corazón, no solo un amén desde la garganta, pero un amén desde el corazón. Y luego percibir cómo seguir esta oración. Como dije, tal vez no todo es del Espíritu, no, tal vez no todo toca el blanco, pero puede ser que una frase toca tu espíritu. Una frase te da una chispa de luz. Tenemos que aprender a no desecharlo todo. Tenemos que estar hambrientos y sedientos por el hablar apacible y suave del Espíritu en los otros huertos. De otro modo, hay que cortar el resto de los hechos. ¿Tiene tu libro de Hechos 12 capítulos o 28 capítulos? En la vida de la iglesia, ¿dónde están? ¿Tiene un buen comienzo, 2 años preciosos y luego 20 años secos, vagando? Tal vez el Espíritu Santo dejó este versículo 13 al final porque es tan importante para nuestro proceder activamente en la obra del Señor, en unión con Él, hasta que vuelva. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Ellos eran un huerto para el Señor, lleno del Espíritu, con fruto del Espíritu, con fragancia del Espíritu. Él estaba allí en medio de la oración, estaba ministrándole. Era un ambiente tan placentero, tan lleno de Cristo, tan lleno del gozo del Señor, del fluir del Señor, del respaldo mutuo uno con el otro, desde lo interno. Dios tenía una atmósfera tan placentera, tan abierta, tan sumisa a la cabeza, que el Espíritu Santo pudo hablar algo muy, muy importante para el mover de Dios. Hechos 13, 2 es un gran, gran giro en toda la historia de la iglesia. Queremos continuar en este giro. El hermano Watchman dice, lo que pasó en Pentecostés es una vez para siempre. El inicio del Espíritu en el día de Pentecostés es una vez para siempre. Pero el inicio nuevo del Espíritu Santo en Hechos 13, 2, no es una vez para siempre. Debe ser vez tras vez tras vez hasta que el Señor vuelva. El Espíritu necesita un grupo aquí, un grupo allá, que saben ministrar al Señor y escuchar su voz para su servicio, para cumplir su función. Ellos eran profetas y maestros, pero no pueden hablar y profetizar y enseñar de forma independiente uno del otro. Estaban sirviendo la misma iglesia, la iglesia en Antioquía. Tienen que hablar no solo en unidad, tienen que hablar en unanimidad. Tienen que estar afinados al Señor. No es que uno de ellos decide, vamos a hacer esto y vamos a decir esto. Esta es la mente del Señor, escúchame. No es así. Ministrando al Señor, tocaron la carga del Señor, percibieron el sentir del Señor y finalmente en su oración y comunión tenían el hablar del Señor. Cuando dice que dijo el Espíritu Santo, ¿cómo lo dijo, hermanos? No lo dijo desde el aire. No lo dijo de una forma mística. Lo habló a través de las oraciones. Lo habló a través de la comunión. Cuando consideraron qué nos ha dicho hoy el Espíritu a través de nuestra oración, tenían comunión. El Espíritu estaba navegando el barco. Pero el viaje comenzó en la comunión de oración. El Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Había, yo creo, 5 hermanos orando. Y el Señor quería hacer un giro desde la obra en Judea a comenzar la obra con los gentiles. Iba a abrir una nueva frontera para la extensión del reino de los cielos a través de la predicación del Evangelio. Ciertamente, el Espíritu Santo habló cuando Lucio habló. Habló cuando Níger habló. Habló cuando Manaén habló. Habló cuando Bernabé habló. Ellos escuchaban uno al otro. Y el Espíritu Santo aclaró, definió, hizo muy aparente y manifestada su carga, su intención, su dirección, poco a poco, frase por frase, comunión por comunión, uno tras el otro. De esta manera el Espíritu Santo habla. Tenemos que aprender a escuchar unos a otros. Si no puedo escuchar a mis hermanos, si no puedo escuchar a mis hermanas, no puedo escuchar tampoco a Dios. No puedo escuchar lo que quiere decir el Espíritu Santo. Él puede hablar en la oración. Él puede hablar en la comunión. Él puede hablar en una discusión. Pero no una discusión con coraje, una discusión amable, una discusión donde uno está compartiendo su sentir y otro está escuchando su sentir. Tal vez mi sentir es diferente, pero escuchando uno al otro podemos llegar, como dice en Hechos 15, ellos discutieron, había mucha discusión, dice en Hechos 15, pero llegaron a la unanimidad. Seguramente nadie tenía un mazo en su mano tratando de empujar su parecer, tratando de ganar el micrófono, tratando de empujar su sentir fuerte, su convicción personal. No. Esta lección es sumamente importante para la preparación de la novia, para el proceder de la novia hasta que regrese el novio. Oh, que el Señor puede levantar en todo su recobro grupos tras grupo tras grupo de hermanos responsables, de maestros y profetas, de colaboradores, de grupos de santos servidores, de grupos de hermanas servidores que pueden ministrar al Señor, haciendo a un lado su yo, su opinión fuerte e individualista, para que juntos, mano en mano, codo a codo, podemos realmente ser colaboradores, llevando el yugo del Señor, comprometidos unos a otros, no pensando más alto de nosotros que debemos, sino como dice en Romanos 12:3, no teniendo no recuerdo exactamente, como un concepto más alto de nosotros que debemos tener. Estoy buscando el versículo. Esto es muy importante. Romanos 12 es un giro en el capítulo en el libro de Romanos, porque Pablo ahora está hablando del cuerpo. Y Pablo dice que tenemos que presentarnos, tenemos que ser un sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. Esto es nuestro servicio racional. Tenemos que ser transformados por la renovación de nuestras mentes. ¿Por qué? Para que podamos juntos, como miembros del cuerpo, podamos juntos comprobar cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Pues, ¿qué es esto, Pablo? ¿Qué es esta voluntad de Dios? Lo bueno, lo agradable y lo perfecto. En versículo 5 se ve claramente la voluntad de Dios, lo perfecto, lo bueno, lo agradable, es el cuerpo de Cristo en unanimidad y en una función mutua, coordinada. Pero esto no puede suceder sin el versículo 3. Pablo dice a los romanos, digo pues mediante la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. Cada cual. No debemos pensar, yo soy una excepción. No, no hay excepciones. Esta palabra es para mí, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Este es un problema universal, es entró en la humanidad mediante el pecado. Esto fue el error de Lucifer. Tenía un concepto más alto de sí que debía tener. Él creía que era mayor que Dios. Fue totalmente engañado, autoengañado, obsesionado y finalmente fue ahorcado por su orgullo, porque tenía un más alto concepto de sí que el que debía haber tenido. Pero Pablo dice, sino que piense de sí de tal manera que sea cuerdo. Tener un más alto concepto de nosotros mismos no es cuerdo. No hay ningún miembro del cuerpo que es tan grande. Hay muchos miembros en el cuerpo con muchas diferentes funciones y habilidades. Si yo tengo un concepto más alto de mí mismo, esto significa estoy ciego al cuerpo. Estoy ciego a los miembros. Algunos proclaman tener visión del cuerpo. El problema es que cuando están proclamando tener la visión del cuerpo, están ciego a la visión de los miembros. ¿Por qué? Porque tienen más alto concepto de sí que el que debe tener, porque no están pensando de una manera cuerda, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Dios no reparte la medida de fe sin límite a nadie. Solo Jesucristo recibe las palabras de Dios y el Espíritu sin medida, según Juan capítulo 3. Todos nosotros tenemos una medida de fe. Y según Efesios 4:7, una medida de gracia también. Pero otros tienen su medida. Otros tienen su porción. Tenemos que aprender a ser humildes, sumisos, abiertos, poniendo atención a su voz cuando él habla en los huertos.